Don Edmundo Val, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis. ¿Cómo estamos?
Yo estoy muy bien, pero explíqueme. ¿Usted lo entiende, lo que pasa hoy? Primero, ¿entiende que se pueda producir el cambalache en el Consejo, pero no en el, perdón, en el Consejo de Radio y Televisión Española, pero no en el Consejo General del Poder Judicial? ¿Este doble lenguaje del Partido Popular para usted es entendible?
Bueno, a nosotros nos ha parecido que esto era el primer acto de una obra de teatro. Esto ahora habrá un descansito, ¿no? Habrá un entreacto y pasaremos al segundo acto, en donde se repartirá en el Consejo General del Poder Judicial. Después habrá un nudo y después habrá un desenlace que podemos fijarnos que puede ser el defensor del pueblo y la renovación del Tribunal Constitucional. Esto es lo que ayer Inés Arrimadas desde la tribuna decía, que era repartirse el Estado, ¿no? En lugar de llegar a pactos de Estado, cosas buenas, poder señalar o fijar unos presupuestos que fueran buenos para España o establecer un plan conjunto de vacunación y ponernos de acuerdo el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, etcétera, pues no, para eso no se ponen de acuerdo, para eso gritan, discuten, se echan en cara que lo hacen mal los otros, etcétera, etcétera. Eso sí, para repartirse los sillones, vuelan, enseguida llegan a buenos acuerdos, ¿no? En fin, me parece lamentable, me parece absolutamente lamentable. Nosotros no hemos querido participar en este procedimiento. Nosotros vamos a seguir defendiendo a ultranza ese compromiso al que usted antes ha hecho referencia, es decir, el concurso para que la tele pública, la radio pública, se pueda dirigir por los mejores profesionales, no por los que tengan el carnet de mi partido o por los que me tengan mayor simpatía política o por los que el día de mañana vayan a decir lo que yo quiera que diga.
Bueno, sin embargo, fíjese, yo cuando pacté con usted que hoy le entrevistáramos, tenía en la cabeza algo que finalmente no se ha producido, porque yo tenía en la cabeza que hoy podríamos hablar no solo del nombramiento de los consejeros de Radio Televisión Española, sino también de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que es un territorio que es más cercano, digamos, a su jurisdicción habitual, don Edmundo. El hecho de que se haya roto, momentáneamente al menos, la negociación, ¿permite pensar que al final no va a haber fumata blanca en ningún momento o no? ¿Usted qué piensa?
Yo creo que sí que la va a haber. Este yo creo que es el primer paso para llegar al reparto del Consejo General del Poder Judicial y de una manera pues posiblemente muy simétrica a la que ha ocurrido con los 6 vocales que tiene que nombrar el Congreso de los Diputados del Consejo de Administración de RTVE. Es decir, 10 para ti, 10 para mí, tú le das unos cuantos al PNV, yo le doy unos cuantos a Podemos, y ya veremos si entra o no también incluso Esquerra Republicana de Cataluña o lo que sea. ¿Pero qué ha sucedido? Pues mire, yo lo que creo es que se han pasado de frenada todos los que han estado aquí, ¿no? Yo creo que no se esperaban que esto levantara tanta polvareda, que los medios de comunicación atendieran de una manera tan unánime precisamente este reparto de cromos, este cambalache, esta indignidad, esta sinvergonzonería política. Y yo creo que les ha pillado pues con el paso cambiado. Se pensaban que no iba a pasar nada, que bueno, esto es lo de siempre, tú te repartes los puestos, luego ya mandamos en Televisión Española, luego vamos al Consejo General del Poder Judicial y luego ya colonizamos la siguiente institución del Estado que nos parezca. Y, sin embargo, nos encontramos en una situación dramática en España, nos encontramos en una situación de pandemia, nos encontramos en una situación en que la gente está muy harta, nos encontramos con una desestabilización institucional del país por culpa de Podemos, con la jefatura del Estado, con los ataques a la independencia judicial, etcétera, etcétera. Y ha habido una reacción que yo creo que ellos no se esperaban. ¿Qué van a esperar? Pues van a esperar a que las aguas se calmen, a que nos olvidemos un poco. Todos sabemos que esto de la política es una cosa muy del día a día, que la memoria es corta. Y en cuanto que nos olvidemos de esto, anunciarán a bombo y platillo que han conseguido un acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial. Hoy un medio de comunicación publicaba una lista de candidatos al Consejo General del Poder Judicial que yo me he guardado a buen recaudo para cuando lleguen al acuerdo contrastar con esta lista a ver si efectivamente coinciden los nombres que se intuían, que eran objeto de hipótesis por parte de este medio.
Algo más grave, si usted me lo permite. Algo que recuerda mucho, porque se malogró el pacto cuando el presidente consensuado era el señor Marchena, porque se filtra el nombre del señor Marchena, porque aquí la negociación, lo digo porque también están claramente señalados por los medios de comunicación los dos candidatos, una mujer, otro hombre, el presidente actual del Tribunal Constitucional y una magistrada del Tribunal Supremo, Pilar Tesso. Digo, pero vamos a ver, ¿No tienen que ser los vocales quien elijan al presidente? O sea, ¿cómo es posible que tú elijas ya a un vocal y le digas, te elijo, pero que sepas que a la hora de elegir presidente tienes que votar a fulanito o a menganita? Pero vamos a ver, o sea, es exactamente lo mismo que malogró el nombramiento de Marchena. Yo creo que no hemos avanzado ni un ápice. Y lo que es más grave, y por ahí quiero llevar mi pregunta, el Partido Popular nos había dicho, por lo menos yo había escuchado muchas veces, que ellos estaban dispuestos, en todo caso, a desbloquear institucionalmente el Consejo, porque es verdad que está bloqueado y es verdad que la situación no es precisamente, en fin, benévola incluso para los actuales vocales del Consejo, siempre que, dijeron, el Partido Socialista se comprometiera a cambiar el sistema de elección la próxima vez. Pero hasta donde yo sé, y le pregunto, porque usted está allí y oye mejor que yo, está más cerca de los actores. ¿El Partido Socialista ha emitido alguna señal en esa dirección? ¿Está dispuesto a cambiar el sistema de elección?
No, en absoluto. Pero quiero previamente subrayarle una cosa muy interesante que ha dicho usted, y es que se elige a los vocales del Consejo General del Poder Judicial con un candidato a presidente que tienen que elegir los propios vocales. Pero fíjese una cosa, que pasa lo mismo en televisión. Es decir, que
Exacto.
de los 10 miembros del Consejo de Administración de televisión, 6 han sido elegidos por el Congreso, pero 4 tienen que ser elegidos por el Senado, que tiene su propia comisión de nombramientos. Y ya conocemos el nombre del presidente. O sea, que es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Todo dirigido desde los partidos del bipartidismo del Congreso de los Diputados, con sinvergonzonería, con, vamos a decirlo en términos jurídicos, con alevosía y premeditación. Mire, en relación con lo que me pregunta usted directamente, ninguna señal ha hecho el Partido Socialista de querer cambiar el sistema. Todo lo contrario. Cada vez que el ministro de Justicia se sube a la tribuna, en el Congreso, en el Pleno, o incluso en la Comisión de Justicia, que le interrogamos muchas veces, los partidos políticos, siempre defiende el sistema. Siempre dice que los jueces no tienen legitimidad porque solamente han aprobado una oposición, nada más, no tienen legitimidad del pueblo para poder elegir a su propio órgano de gobierno. Y que, por lo tanto, es natural, es algo bueno, es algo legítimo, constitucional, que sea el Congreso de los Diputados, el Senado, etcétera, etcétera, quien elija los miembros del Consejo General del Poder Judicial. O sea, el PSOE sigue anclado en el sistema de Felipe González, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Y recordemos que en el año 1980 el sistema era el de elección directa por jueces y magistrados. Y recordemos que el Grupo Greco contra la Corrupción dice que debe ser así, la Comisión de Venecia, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Asociación Europea de Jueces y Magistrados, todas las asociaciones judiciales españolas, las asociaciones de fiscales, el propio Tribunal Constitucional en una sentencia de 1986. Todos dicen que el sistema óptimo es el de que la mayoría de los miembros del órgano de dirección del Poder Judicial sean elegidos directamente por jueces y magistrados y no dependan de la elección política de la Cámara Parlamentaria. ¿Sabe usted que 2 países en toda Europa tienen este sistema en el que todos los vocales son elegidos por la mayoría parlamentaria de las cámaras de representación popular? España y Polonia. Solo. Y mire usted Polonia, lo que pasa en Polonia. Gobierna la ultraderecha, han sido sancionados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea precisamente por este sistema de selección de la cúpula del Poder Judicial. O sea, el Partido Socialista quiere que mi país en este tema se parezca a Polonia, que no se parezca a Francia, a Alemania, a Grecia, a Dinamarca, a todos aquellos países que tienen órganos de dirección del Poder Judicial en los que mayoritariamente la elección se produce directamente por jueces y magistrados.
Yo argumentalmente estoy de acuerdo con usted, pero es que además como periodista me sorprende mucho el silencio del Partido Popular cuando había puesto tan claras las condiciones para venirse a negociar y ahora resulta que lo único que le importa es que no le digan que ha transigido con candidatos de Podemos, que los habrá, como los hay en Radio Televisión Española, y se olvide de la parte mollar, digamos, de esa reivindicación que era este sistema de elección. Pero bueno, si hablamos de politización de órganos, por decirlo de alguna manera, hay que hacer referencia también a algo que está pasando desde mi punto de vista, don Edmundo, muy inadvertido, y es que usted, digo usted, porque la única enmienda a la totalidad que se ha presentado su grupo parlamentario, diciéndole al gobierno, vamos a ver, usted, o sea, nosotros, España, va a recibir una cantidad de dinero nada despreciable en la Unión Europea, pero no es bueno que discrecionalmente el gobierno pueda destinar sin ningún tipo de control ese dinero a quien le dé la gana. Y ustedes lo que proponían era precisamente una despolitización de la utilización de ese dinero, estableciendo un organismo independiente que fuera capaz de controlar la distribución de ese dinero. Y sin embargo, han sido derrotados.
Efectivamente. El Partido Popular no ha presentado la enmienda a la totalidad, lo cual, en fin, ha sido sorprendente,
Bueno, pero por
aunque
lo menos han
también
apoyado la suya.
han apoyado la nuestra, efectivamente, eso iba a decir. Lo más sorprendente de todo esto, desde luego, ha sido la postura de Vox, ¿no? El Real Decreto de Reparto de los Fondos sale adelante gracias a la abstención de Vox, bueno, en apoyo al gobierno social comunista bolivariano, ilegítimo y criminal, y cito sus palabras de Vox, no son las mías, porque yo no considero que este gobierno sea ilegítimo, ha sido constituido de acuerdo con las normas que contiene la Constitución. Pero, sin embargo, en este tema no se sabe a cambio de qué. Vox apoya al gobierno de España, a este gobierno tan malvado, tan maligno, y encima en un tema que, como he dicho yo esta mañana en el discurso que he dado en la tribuna del Congreso, necesariamente va a desembocar en episodios de corrupción, como los que ya vivimos con el plan E de Zapatero, donde al final el dinero se entrega bien para el propio beneficio personal, como es el caso de los ERES de Andalucía, o bien para crear chiringuitos, para crear redes clientelares, para realizar captaciones de voto masivas, etcétera, etcétera. No para aquello, para lo que tiene que ser, que es para la transformación social y económica de nuestro país, de acuerdo con los objetivos que nos pone Europa. Pero es que esto da miedo. O sea, esto no es solamente el que vaya a haber corrupción seguro, sí o sí, porque han rebajado todos los controles, han decidido que el dinero se va a invertir con criterios políticos y no con criterios técnicos. Ellos hablan de eficiencia y agilidad y lo único que hacen es, bueno, que me dejes gastar a mí a tontas y a locas en lo que a mí me apetezca, sin ningún tipo de control ni de criterio técnico. No, lo peor no es eso. Lo peor es que se ha aprobado hace un par de semanas por parte del Parlamento Europeo un reglamento de gestión de los fondos en donde aparece un policía, que es la Comisión Europea, que es el que tiene que hacer el seguimiento de la inversión y es el que tiene que ver que efectivamente los fondos están bien invertidos en lo que Europa nos dice, dado que es Europa quien nos da el dinero, y que nos los puede quitar si ve que no están bien invertidos. Es decir, que esto que va a ser la tabla de salvación de la economía española en los próximos 4 o 5 años, que puede transformar nuestro país, que nos puede hacer líderes en Europa, que nos puede hacer salir de estas rémoras que tenemos del pasado y transformar nuestra sociedad en lo digital, en la despoblación, en la desigualdad de la mujer, en tantísimas cosas que tenemos todavía que avanzar, esto se puede ir por la alcantarilla precisamente por el Real Decreto 36 y precisamente porque porque la distribución de los fondos se haga con criterios políticos, sin garantías y sin controles, si la Comisión Europea decide que España no merece estos fondos. Esto es muy grave, muy serio, muy preocupante. Esto da mucho miedo.
Y sin embargo, esa posición que suena muy razonable ha sido derrotada. Es verdad que Vox no tenía más remedio, en mi opinión, don Edmundo, que ser coherente con la abstención que se produjo en el momento de la convalidación del Real Decreto. No hubiera tenido mucho sentido que se hubiera abstenido, hubiera permitido la convalidación para ahora apoyar su enmienda a la totalidad, porque hubiera sido ir justo en dirección contraria de lo que él marcó. Quiero pensar que esa es la explicación, no lo sé. En todo caso, eso
Bueno,
le
pero
corresponde
ellos
explicarlo a Vox.
estábamos, a ver, por explicarlo técnicamente de forma muy breve. Nosotros estamos ahora en la tramitación como proyecto de ley de aquel Real Decreto Ley. Nosotros no queríamos que aquel Real Decreto Ley saliera. Si Vox hubiera votado que no, el gobierno se hubiera visto obligado a presentar un nuevo Real Decreto teniendo que negociar, que esta es la cuestión, teniendo que llegar a un consenso. Podíamos haber obligado al gobierno a admitir esta agencia independiente o por lo menos que imperaran los criterios técnicos sobre los políticos y que existieran garantías suficientes para que no se despilfarrara el dinero y no se diera a los amiguetes y no incurriéramos en casos de corrupción. Vox esto no lo quiso. Bien, pero tenía una segunda oportunidad porque el Real Decreto Ley ya está en vigor. Ahora se está tramitando el proyecto de ley. Si tú me votas que sí a mi enmienda, entramos en la comisión, negociamos con el gobierno, le forzamos a que, por ejemplo, pues pueda haber más participación de las comunidades autónomas en los criterios de reparto de fondos de acuerdo con sus necesidades territoriales. Incluimos un comité de expertos que de verdad sean expertos, no esos expertos que tiene el Partido Socialista que son expertos imaginarios, no son expertos reales. O sea que, en fin, perfectamente podía en su discurso haber explicado justificado mi abstención para que el Real Decreto salga adelante, pero me parece que la filosofía del texto alternativo que plantea Ciudadanos es la correcta y voy a votarle que sí. No ha querido hacerlo. Entonces, ¿qué está recibiendo a cambio Vox del gobierno de España, del Partido Socialista, para ser contumaz en esta posición tan irracional? Algo estarán dándole, porque si no, no me lo puedo explicar.
Le tocará explicarlo a ellos. Don Edmundo, yo le agradezco claro. muchísimo que nos haya atendido y le deseo, como siempre, mucha suerte y muchas gracias.
Muchísimas gracias, don Luis. Un placer.